personas buscan la aprobación de los demás tratando de impresionarlos con sus logros o esfuerzos. Pero, ¿estaríamos dispuestos a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos? Bienvenido a Visión para Vivir. Actualmente el pastor Carlos Azazueta nos está ofreciendo estos mensajes con la intención de entender que el nacimiento de Cristo tiene varias implicaciones para nuestra vida hoy. Con la Biblia en la mano, a continuación, escuchemos la tercera y última parte del mensaje. Una actitud humilde.
Volvamos a Colosenses 1, fíjense, porque por medio de él Dios creó todas las cosas que existen en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él, no para usted. La tierra no se hizo para que usted fuera feliz, la tierra no se hizo para Adán y Eva, la tierra se hizo para Dios. Hizo a Adán, hizo a Eva para tener comunión con él como espera tenerla con usted. Pero este es el planeta de Dios. El escritor Philip Keller, en su libro llamado Rabino, dijo algo importantísimo acerca de este pasaje. Dice: incluso los astronautas, cuando miran a la Tierra desde el espacio exterior, han exclamado una y otra vez el impresionante esplendor único de su hogar, el planeta Tierra. Es de dudarse en verdad si cualquier otro organismo de todo el universo está envuelto en tan maravillosamente espectros de nubes blancas, océanos azules iridiscentes y cálidos paisajes pardos y mantos verdes refrescantes de vegetación. Necesitamos pausar un momento y examinar bajo un microscopio la asombrosa belleza de las alas de una mariposa, el meticuloso tejido de una pluma, la estructura íntima de un copito de nieve, la exquisita simetría de una concha de mar. Y por instinto, muy en el fondo, percibimos que es la huella de alguien que se preocupa de verdad profundamente. Ese fue el impacto del toque de Cristo en el planeta Tierra cuando lo hizo. Una cosa es decir casualmente que Cristo es el creador de todas las cosas, pero otra muy distinta es tratar de entender la grandiosidad de este concepto en nuestras mentes finitas y corazones abrumados. Si honestamente creemos que Él existía antes de todas las cosas y por Él todas las cosas fueron hechas, estamos forzados a llegar a las siguientes conclusiones. Anote esto en su mente. Primero, debemos aceptar que su conocimiento, entendimiento y su familiaridad con todas las disciplinas científicas y matemáticas sobrepasa a todo lo conocido en el planeta Tierra. Es más inteligente que todo lo que veamos aquí en la Tierra. Cualquier ser humano, hasta Einstein, que fue el que utilizó más el cerebro que tenía. Debemos admitir que Él es el matemático supremo, el físico más grande, el químico más instruido, porque por estas disciplinas Él no solo produjo el universo, sino que lo mantiene en su infinita complejidad. Debemos enfrentar la asombrosa realidad de que Él es el astrónomo absoluto y al mismo tiempo el filósofo más profundo, porque en última instancia solo Él posee la capacidad para comprender totalmente y abrazar la enormidad compleja y la razón de ser del universo. Su visión de las ciencias hace tambalear nuestra imaginación. Él es el más grande botánico, zootecnista, biólogo de todos los tiempos. Podemos seguir enumerando todos los campos del conocimiento en los cuales Él tiene todo el conocimiento previo y la posición privilegiada. Este es el bebé que nació en el pesebre. Esta es la esencia de ese pequeño recién nacido que nació de dos adolescentes. No minimicemos el poder de Dios limitándolo a un pesebre. Él siempre ha existido, Él sigue existiendo y siempre existirá. Lo crea el mundo o no, Dios es real y se sostiene en sus promesas y en su verdad. Filipenses 2:5 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Pablo le dice a los cristianos de Filipos y a nosotros también: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No quiso describir la encarnación para revelar verdades teológicas profundas, sino para presentar un ejemplo supremo, inigualable, de lo que es la humildad, de lo que es la sencillez. Que sirva como una motivación para todos los cristianos que me escuchan en este momento, para que aprendan a vivir unidos y seamos la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17. Padre, que ellos sean uno, que estén unidos. Así como tú y yo somos uno, que ellos se unan, entonces el mundo creerá. Pero no se queda ahí el mensaje. Pablo estaba escribiendo esas palabras y cuando quiso decir eso dijo, ¿qué ejemplo le puedo dar a estos, ay, estos cabezones de mis hermanos? ¿Qué ejemplo le puedo poner para que entiendan lo que significa que tengan todos sus mismos sentidos? Ay, ya sé, ay, ya sé. Les voy a poner el ejemplo que es mejor que cualquier otro ejemplo, Cristo. Cristo es el mejor ejemplo de esto que estoy hablando. Y vea lo que dice el versículo 5. Esa actitud dice, no sean egoístas. Ay, Señor, no traten de impresionar a nadie. Santo, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Se da cuenta? Este pasaje debe leerse en cada ceremonia nupcial. Entonces la pareja dirá, esto es normal. No, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué yo? Nada construye un matrimonio mejor que la humildad. Nada arruina un matrimonio mejor que el egoísmo. Nuestros deseos egoístas son los que hacen que tengamos problemas matrimoniales. No la incompatibilidad de caracteres, porque todos somos distintos. Se imagina una versión mía femenina, gracias a que mi mujer, aunque tengamos el mismo nombre, es totalmente una copia contraria a lo mío. Bendito sea el Señor. Con un Carlos basta. El punto clave es lo que nos mantiene unidos, nuestro amor al Señor. Y la decisión de amar a nuestro cónyuge deben ser suficientes para vencer cualquier circunstancia difícil. Todo lo demás es mero egoísmo nuestro. Debería leerse también a aquellos padres que tienen su primer hijo. Que nada puede ayudar en la crianza de los hijos mejor que una actitud humilde. Y nada ayuda a probar nuestra humildad que tener un primer hijo. Porque ahí es donde descubre uno que uno no es tan orgulloso como pensaba. Porque aunque diga, no comas, cierra los ojos, siéntate bien, ve acá, va a descubrirse, buena suerte, que las cosas no son como a mi manera, dice la canción. Sino a veces a la manera de esa criaturita tan pequeñita, pero bien voluntariosa. Este es un pasaje que debe leerse constantemente en la iglesia de Cristo, porque pasa lo mismo aquí. Tenemos gente voluntariosa, que si no se hacen las cosas a su manera, se molestan y se van a la iglesia de enfrente. Que si no hacemos las cosas como ustedes piensan, simple y sencillamente dejan de hablarle y evaden a otra persona. Que si las cosas no se enseñan como yo pienso, entonces siempre va otra opción mejor en otro lado. La finalidad del creyente es mostrar esta actitud, esta unidad espiritual. Hay 2,500 denominaciones cristianas solamente en los Estados Unidos. ¿Hay unidad? Absolutamente no. Cada quien está peleándose por su propio reino. Esas son iglesias cuya cabeza es el pastor de esa iglesia, pero no Cristo. Toda la iglesia debe mostrar humildad al Señor, que es la cabeza. Versículo 2, de acuerdo de todo corazón deben de estar ustedes. Pónganse de acuerdo, dice Pablo, háganme reír de gozo. Por favor, pónganse de acuerdo, ¿no? Llévense bien. No importa que no se toleren, al menos intenten tolerarse. Ámense unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Pastor, yo quiero servir en la iglesia haciendo tal cosa, pero hermana, tenemos un plan que... No, pero si no hago esto, entonces no sirvo nada. Y ahí va el pastor a que hagan un ministerio más, porque la hermana es la única manera en que puede trabajar. En fin, muchas iglesias que están creciendo, no solamente en los Estados Unidos, son simple y sencillamente porque alguien trata de agradar a otra persona, menos a Dios. Iglesias crecerán. Pero gracias al Señor que hay iglesias, y son pocas, que a lo mejor no son grandes en número, donde se predica la sana doctrina y se vive esa doctrina. Y esas iglesias están impactando al mundo, no por números, pero por el potencial de sus miembros, porque son gente que se ama a pesar de sus diferencias. Mateo 11:29 dice, pongan mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde. Él es nuestro ejemplo de humildad. Él es nuestro ejemplo de humildad. No olvidemos, dice un autor, que en todo este ancho universo y en todas las sombrías expansiones de la historia, jamás ha existido una demostración semejante de humildad como la del Hijo de Dios, que por pura gracia descendió a este planeta descarriado. Recuerden que nunca jamás Él lo hubiera hecho si no fuera la clase de deidad que solo mira por lo suyo propio o por sus propios intereses. Él se desprendió a sí mismo de todo lo que tenía y por amor se despojó de todo para mostrarnos el mejor ejemplo a seguir. Una de las escenas más reveladoras de la humildad de Cristo, ustedes la han conocido, la compartimos la vez anterior, que fue cuando sorprendió a todos los discípulos en aquella última cena y de repente se pone una toalla en la cintura y comienza a lavar sus pies. Se sorprendieron, pero después de eso les dijo a ellos, ¿saben qué? Esto que me vieron hacer, ¿lo han entendido? Antes de que alguien le contestara, les dijo, ¿saben qué? No me han entendido, pero déjenme decírselo de todas maneras. Esto que me están viendo hacer es lo que ustedes también tienen que hacerse unos a otros. Imagínense lavar los pies hediondos a la gente. Malorosos, pues. Quizás no en forma literal, pero con nuestra actitud humilde de hacer por otros lo que Cristo hizo por nosotros, servir. Él sirvió a los suyos, a eso vino. Dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Y qué queremos en las congregaciones? Que nos sirvan, para eso ponemos dinero en el plato. Hoy no me gustó la alabanza, no pongo dinero en el plato. Hoy el pastor se extendió, menos voy a poner la semana que entra. De alguna u otra manera, creemos que la iglesia existe para que yo sea servido. Mi ministerio de niños para que mis hijos vayan. Mi grupo de estudio en casa para que yo estudie. No, esta es la iglesia de Cristo. Y yo debo venir aquí a servir a mis semejantes. El mundo no considera la humildad que Cristo enseñó como una virtud para el liderazgo, pero Dios sí. El mundo busca al que es más elocuente, el que es más popular, el que tiene más dinero, el que habla más fuerte, pero el mundo ve en eso una clase y modelo de liderazgo. Pero ¿sabe qué? Dios dice, ¿tú quieres ser el más importante? Entonces sé como el menos importante. ¿Tú quieres realmente hacer impacto en la comunidad? Entonces humíllate, porque yo te voy a exaltar. ¿Tú quieres hacerlo por tu cuenta? Entonces ten pues, ahí te ves. Entendamos una cosa, la humildad es una característica fehaciente de lo que Cristo hizo y quiere que nosotros hagamos. Termino con estos puntos. Hay algunos aspectos en esa espiral descendente que Cristo hizo en su humillación. Y brevemente se las menciono. Están del versículo 6 al 8. Él no se aferró a su naturaleza divina. Aunque Él era Dios, no se aferró. El ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Aunque sigue existiendo plenamente como Dios, Él nunca dejó de ser Dios, simplemente realizó milagros, los que Él quiso realizar en el momento adecuado, pero Él no se aferró a ser Dios, los utilizó estratégicamente. ¿Dejó de ser Dios? Absolutamente no. Al contrario, fue 100% humano. Y eso nos lleva al segundo, renunció a sus privilegios divinos. Una cosa es que yo sepa cómo hacer algo y que no diga lo que yo sé hacer. Una cosa es lo que Cristo es capaz de hacer cuando estaba en aquel lugar en el pasado eterno y al venir a la tierra hizo a un lado esas prerrogativas, hizo a un lado esos privilegios, no que se despojara de ellos, simple y sencillamente eligió, no voy a usar esto aquí, solamente lo que sea necesario. En cambio renunció a sus privilegios divinos. ¿Qué privilegios? ¿A qué renunció Él? Renunció a su gloria. Él recibía gloria en el cielo y vino aquí y recibió latigazos, azotes, escupidas, malas intenciones y clavarlo en nuestra cruz. Eso renunció. Renunció a la gloria, a la alabanza de los ángeles para recibir el vituperio de los seres humanos pecadores. Renunció al uso independiente de su autoridad divina. Era el Rey de Reyes, caramba, el Señor de Señores, y vino aquí a ser el más humilde de todos los esclavos. Renunció el ejercicio voluntario de algunos, no todos, sus atributos, porque aunque seguía siendo omnipresente, omnisciente y omnipotente, en muchos de los casos fingió no conocer las cosas, como cuando le preguntaron, Señor, ¿cuándo vendrás en aquella otra segunda venida? Y Él les dijo, solamente Dios sabe. No porque no supiera, porque no era el punto de lo que quería enseñarles. Porque inmediatamente les cambió la conversación. No me andas con profecías, ni con dones de lenguas, ni con nada. Ve y haz discípulos. Sé mi testigo en Judea, en Jerusalén, en Samaria, en toda la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y en toda la tierra. ¿Se da cuenta? A veces queremos estar aquí porque queremos aprender los misterios del Señor. ¿Sabes cuál es el misterio más grande que quiere Dios? Que tú descubras que tú puedes hacer la diferencia en la vida de alguien más cuando compartes la historia de la Navidad al contar el Evangelio de Cristo y cómo te ha cambiado la vida. Esa es la historia que Él quiere que cuentes. No quieres saber qué significa el pasado eterno. Un día lo sabrás, porque para allá irás, si has creído en Él. Número 4, renunció a sus riquezas eternas. Jesús dejó sus riquezas celestiales, la adoración, el servicio. Era rico, pero se hizo pobre. Y no pobre nada más económicamente, sino pobre porque no tenía todo lo que tenía en el cielo y recibió toda clase de situaciones. Es simple y sencillamente como esto. Miren, este billete de $10 que usted ve aquí, si usted va a la tienda, al departamental, al mall, esto no le sirve de nada, ¿verdad? No tiene ningún valor. ¿Qué se compra con esto, cierto? Ah, pero ¿cómo nos pesa poner en el plato de la ofrenda? Ahí sí vale mucho. Oh, imagínate un Big Mac con todo y su soda y sus papitas fritas. No, es mucho. ¿Se da cuenta la cuestión de perspectiva? Pues Dios dejó todo por usted. ¿Cómo no podemos nosotros dejar todo por Él? Entonces, si no estamos dispuestos a hacer algo así con nuestras posesiones materiales, con nuestras posesiones terrenales, con lo que somos, con lo que podemos hacer, no hemos comprendido qué significa la Navidad. Entonces, deje de celebrar Navidad. Celebre Hanukkah y celebre el Ramadán o lo otro. Usted va a quedar muy bien haciendo eso, porque lo hace por tradición. Pero si cree en la Navidad, entonces crea en ese Jesús que hizo posible la Navidad. Número 3, adoptó la posición de esclavo. Se hizo no solamente ser humano, sino esclavo. Dice que las zorras tenían madriguera, pero él, el Hijo del Hombre, ni siquiera donde reclinar su cabeza. No porque no pusiera, no tuviera negocio propio, no tenía una casa propia. Es más, hasta un burrito pidió prestado cuando entró a Jerusalén. Y un cuarto en el segundo piso para poder realizar la última cena. No tenía nada, ni que caerse muerto el pobre individuo. Pero era rico, pero se hizo pobre. Y la pobreza únicamente nos está mostrando a nosotros que Él se hizo así de pobre para mostrarnos el camino a esa riqueza celestial. Porque hemos sido coherederos con Él si hemos creído en Él. Y esa pobreza temporal a la que Él se acomodó era únicamente para que nosotros aprendiéramos aquí a no buscar méritos propios, a no buscar las riquezas, sino a buscar ser servidores de otros como nuestro Padre Jesucristo lo es, servir como Él sirvió. Otra cosa, nació como un ser humano. No fue un extraterrestre con cuerpo humano. Él fue nacido de una mujer. Él fue un bebé físicamente de carne y hueso. Y como niño necesitó el cuidado de los demás. Finalmente murió como el peor de los criminales. Versículo 8. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como mueren los peores criminales. La humillación de Cristo incluyó su nacimiento, la encarnación, pero también incluyó su muerte y resurrección. La Navidad no sería completa si la historia únicamente se limita a un pesebre en Belén y después los ángeles cantando y los reyes magos trayendo regalos. Es incompleta la Navidad si la historia no se dice como debe ser. Él vino a nacer, sí, pero vino a morir por nuestros pecados y a resucitar al tercer día para que todos aquellos que hemos creído en Él podamos resucitar con Él en el día postrero. Que nadie le ponga el cuento de que el nacimiento virginal es lo más importante de la Navidad. Fue un vehículo nada más. Lo más importante de la Navidad fue la encarnación de Cristo. Fue la venida del Salvador y nos creó un camino de regreso al Padre. Por eso fue exaltado. Los versículos finales del 9 a 11 dice que Él fue exaltado hasta lo más alto, el máximo honor, y se le dio un nombre que es por todo nombre, no un título, un nombre que es por encima de todo nombre existente. Para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Ese es el Cristo en el que creemos. Ese es el Cristo que vino a morir. Ese es el Cristo que resucitó. Y el Cristo que merece toda nuestra gloria, honra y honor. No nos olvidemos de eso. ¿No está seguro de contar la Navidad? Pónganse de pie. Vamos a arreglar eso en este momento y decirle al Señor que por favor ponga nuestro deseo, el deseo de conocerle más cada día. Puede que usted nunca se había puesto a pensar en eso. Puede que ya se le haya acabado el combustible hasta este instante y espero que sí sea. Pero espero que este día usted comprenda que ni el Corán, que una sola vez no menciona la palabra amor asociada a Alá, que ni lo que decían los filósofo de la antigüedad como Aristóteles, dice: sería demasiado presuntuoso y excéntrico decir que un humano ama a Zeus. Nuestro Dios es fuera de límites, no solamente fuera de este espacio sideral, sino fuera de límites. Él quiere que digamos: Padre, te amo, porque Él nos amó primero. Él dijo que por amor al mundo envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Le crees tú eso a Dios? ¿Quieres tú esa vida eterna? Únicamente diciéndole a Jesucristo en tu corazón: Señor Jesús, creo en ti como mi Salvador. Creo que fuiste a la cruz a morir por mí. Yo creo y confío que tú eres el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios Hijo. Y quiero que tú seas mi Salvador, te acepto como tal. Ahora me someto al señorío tuyo, Cristo, para vivir como tú lo esperas. Esa es la fórmula mágica. Es lo que le convierte a usted de ser una persona rumbo al infierno a encaminarse en ese espacio hermoso hacia la eternidad pasada, para que esté donde Cristo está. ¿Lo cree? Cierra sus ojos. Padre, aquí estamos. Gracias, bendito Dios, por el viaje que nos ha permitido realizar en este momento. Un viaje que hizo uso de toda nuestra imaginación, pero lo más importante, usted no vino a darnos nada más información, usted vino a traernos transformación. Porque usted quiere que llevarnos a ese lugar especial, donde mora el Cordero que es digno y santo, aquel Cordero que fue inmolado en la cruz, pero que ahora está sentado en su trono. A ese Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Queremos honrar en este momento a través de esta alabanza. Mientras Él vuelve, le pedimos, Señor, que nos encuentre fieles cantando alabanzas, hosanas a su nombre, al gran yo soy, a nuestro Salvador Jesús. Y que ese nombre digno y santo de alabanza pueda ser el motivo de mi canción todos los días. Perdone mis ofensas y perdone mi orgullo. Y enséñeme humildemente a obedecer como Jesús, que a través del sufrimiento aprendió la obediencia, y esa obediencia nos hace que podamos ser humildes para perdonar y ser perdonados. En el poderoso nombre de Jesús, y el pueblo dice: amén.
Dios nos amó primero y envió a su Hijo para darnos la vida eterna. Está usted en compañía de Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos Azazueta, y el mensaje: una actitud humilde. Si se perdió una porción de este mensaje, el cual fue presentado en tres partes, le invito a escucharlo una vez más visitando visionparavivir.org. Entrando a la aplicación móvil del ministerio también lo puede hacer, o buscándonos en Spotify, YouTube Music o en el podcast de Apple. Permítame preguntarle, ¿qué se le viene a la mente al escuchar la palabra paz? Por favor, ponga atención a lo siguiente.
Cuando escuchamos la palabra paz, solemos pensar en tranquilidad, en ausencia de conflicto. Pero la paz bíblica, shalom, es mucho más profunda que eso. Es plenitud, es restauración y la presencia tangible de Dios, aun cuando estamos en medio de la tormenta. Por ejemplo, contempla a María cuando dio a luz a Jesús. Ella personificaba la paz perfecta, pero en Belén no había un lugar tranquilo. Todo era bullicio. Las calles bullían de viajeros, los mesones estaban rebosando y el caos reinaba debido al censo romano. Sin embargo, María poseía una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabes por qué? Porque confiaba plenamente en el Dios de las promesas cumplidas. El apóstol Pablo escribió una verdad revolucionaria. La paz de Dios, dijo, guardará nuestros corazones cuando, por fe, liberamos nuestros recursos al reino. Dar se convierte entonces en un acto de adoración, un acto de adoración que abre las puertas del corazón a la paz divina. Permíteme preguntarte algo profundo. ¿Estarías tú dispuesto a dar un paso de fe con tu ofrenda de fin de año al compartir la paz de Cristo en un mundo fragmentado como el que vivimos? Durante esta temporada de Adviento, tu generosidad hacia Visión para Vivir nos trae ese shalom, esa paz abundante y constante que llega a miles de oyentes que buscan esperanza no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Juntos, como peregrinos en tiempos inciertos, compartimos al Príncipe de Paz, porque en Cristo la paz no es una meta distante, es una persona presente que transforma vidas desde adentro hacia afuera. Así que únete en esta misión compartida, esta misión de paz. Visítanos, contribuye con nosotros.
Si está dispuesto a dar un paso de fe para compartir al Príncipe de Paz con este mundo quebrantado, por favor, háganos llegar su contribución a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También ponemos a su disposición visionparavivir.org o la aplicación móvil del Ministerio para donar de manera electrónica. Si usted desea, puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. En agradecimiento por su generosa donación, le enviaremos la Agenda 2026 para ayudarle a comenzar el año próximo que viene con mucha organización. Hay una agenda para dama y otra para caballero, así que nos puede dejar saber la agenda que usted desea. Las agendas están disponibles hasta agotar existencia, por lo tanto, no demore para solicitar la suya. Recuerde, una agenda se la enviaremos en agradecimiento por su donativo al ministerio, pero también puede comprar agendas adicionales. Mañana escucharemos un nuevo mensaje que le permitirá comprender que nadie sabe qué será de la vida el día de mañana. Le esperamos.
Este mensaje, Una actitud humilde, es copyright 2015. Y su grabación es copyright 2016 por Charles R. Swindoll, todos los derechos reservados mundialmente.